El mensaje del día de hoy es lo que Agar dijo en el desierto. Tú eres el Dios que me ve. Nosotros estamos en este mes, ya de mayo, que estamos cerrando, hablando de la sanidad. Nosotros en esta pandemia han ocurrido muchas cosas, ¿verdad? Hemos visto altas, bajas, más profundidades, ¿verdad? Que nunca. Hemos pasado muchas crisis, muchos traumas en este momento. Y por eso estamos dedicando el mes de mayo a la sanidad. Nosotros todavía tenemos que reparar muchas cosas que nos pasó en este año o muchas cosas que este año ha demostrado que todavía tenemos que trabajar en ellas. Para comenzar este cuento, quiero, ustedes saben que siempre me gusta darle un cuentecito antes de comenzar para que ustedes se pongan de muy buen humor. Hay un cuento que es bien antiguo, es de Europa, de los 1600, por ahí, del año. Y es el cuento del rey y sus ropas nuevas. ¿Quién ha oído de eso? El Emperor and his new clothes. Entonces, había un rey en un tiempo que él era muy obsesionado con su ropa. O sea, él estaba tan obsesionado que él buscaba, solicitaba todos los sastres mejores, más famosos del mundo. Él iba y buscaba la tela más cara porque quería exhibir lo que él tenía a través de su apariencia, de su ropa, ¿verdad? Él estaba tan obsesionado que cambiaba su ropa cada hora, nada más para que la gente vean lo glorioso que era su presencia con esta ropa. Entonces, este rey solicitó a dos sastres que eran mentirosos. Entonces, a él tan emocionado, ¿verdad? Y tan obsesionado con esos de la ropa, no se dio cuenta que de verdad ellos lo que estaban haciendo es manipulándolo. Entonces, estos dos sastres vinieron a donde él para presentar el trabajo, la obra de sus manos, y le dijeron: nosotros tenemos las capas mejores del mundo. Las telas son tan lindas y tan maravillosas que tienen un poder extra que no lo tiene nadie más. Y esta ropa, esta capa que nosotros te vamos a hacer, tiene el poder de descubrir tontos. ¿Cómo así descubrir tontos? O sea, solamente la persona, lo más inteligente, lo más sabio pueden ver esta ropa. Si una persona es tonta, no lo puede ver. ¿Cómo? Entonces el rey de una vez que dijo: bueno, esta capa me va a ayudar a descubrir lo que son tontos o lo que no deben de estar en mi influencia. Bueno, vino ellos, bueno, lo solicitó un contrato, una capa, y estaba muy emocionado. ¿Qué hace el rey? Él lo solicita, lo pone en un cuarto, en una habitación. Estos dos mentirosos sastres van y piden, piden oro, piden todas las fábricas más caras del mundo, y ellos los guardan. Y todo el tiempo ellos están haciendo como que están tejiendo, ¿verdad? Una capa para el rey. Entonces el rey, muy emocionado, va y él busca el segundo en comandante, ¿verdad? El segundo. Vete a ver lo que ellos están haciendo. Vete, observa para ver si te satisface lo que ellos están haciendo. Entonces el hombre, muy emocionado para ver algo que nadie lo había visto, entra y los dos sastres dicen: mira qué capa más linda. Yo no veo nada. No, no, no. Mira más duro con los ojos. Abre los ojos un poquito más. Yo no veo nada. No, porque esto tiene una manera de que nosotros podemos entender y ver quiénes son los tontos. Entonces, si ustedes no lo pueden ver, entonces usted es uno de los tontos. Entonces su mente dijo: bueno, yo no puedo salir con que yo no estoy viendo nada porque a mí me van a despedir de mi trabajo y de una posición alta. Entonces ellos: ¡ay, sí, yo lo veo! Y hasta se hizo que lo recogió. ¡Mira qué lindo! ¡Ay, Dios mío! El rey iba a estar muy contento con ustedes. Se fue y le contó al rey que él estaba muy contento con esa capa, ¿verdad? También mandó a otro, el tercer comandante. Ve a ver lo que él está haciendo. Y también salió con lo mismo. Oh, tengo que tener cuidado. ¡Ay, sí, qué lindo! Y se hizo: ¡ay, esto es tan lindo! El tiempo entero es invisible. Los sastres estaban haciendo como que estaban teniendo algo de verdad que no lo tenían. Entonces, va el rey y se va a poner esta capa, como el Señor lo trajo al mundo, desnudo, ¿verdad? Y los sastres con su bulto, ¿verdad? Vinieron, mira, rey, esta capa. Y estaban todos los sirvientes en la habitación como asustados. Nosotros no podemos decir nada porque vamos a ser uno de los tontos. Entonces, ¡ay, sí, sí! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué maravilloso! ¡Mira los colores, qué lindo! Y el rey, sabiendo que él no está viendo nada, pensando que él iba a ser uno de los tontos también, ¡ay, sí, se ve muy bien! El tiempo entero él está como Señor lo trajo al mundo, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo está bien! Entonces las mujeres, él iba a ir a un desfile, a una fiesta donde él tenía que desfilar, ¿verdad? En un carriage. Un carro acá. Carroza. Entonces vinieron los sirvientes de él, con él con su capa y muy emocionado con su capa. Las sirvientes atrás agarrando la parte de atrás y todo el mundo se estaba haciendo como que era algo de verdad. Bueno, el hombre se mete en su carro y está desfilando y un niño dice, pero él no tiene nada puesto. Y todo el mundo dice, es verdad, él no tiene nada puesto. Pero el rey se tenía que hacer porque ya estaba en el asunto, ¿qué vamos a hacer? Entonces él seguía desfilando. Bueno, hermano, si uno se lleva de otro, el cuento es, si uno se lleva del otro buscando que otro haga el trabajo de Dios, vamos a quedar desnudos delante de la gente. A ustedes les gustaron el cuentecito. Vamos a ir a la historia de Agar. Mira, hermano, yo sé que el Señor trabaja conmigo de una manera distinta. Y yo he llegado ya a un punto donde yo ya no estoy buscando que otros validen lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero de verdad me tocó mucho cuando yo escuché a Lorena hablando, porque yo dije, el mensaje entero, ella lo tiró ahí en 5 minutos. Y eso es como el Señor trabaja conmigo, porque me confirma ya lo que yo voy a decir. Mi mensaje era el mensaje de Dios, que Dios te trae hoy. Es tan específico que asustada yo estaba, Señor, pero esto es tan específico. ¿Cómo es que la gente va a entender esto? Esto es lo que yo he puesto para que tú lo hables. Y yo sé que el Señor trabaja a través de personas que son auténticas. De nada me vale darte una palabra de algo que yo no he caminado, de algo que yo no he vivido. Porque yo no puedo hablar de convicción de un lugar que yo nunca he visto. Yo no puedo decirte, mira, tú tienes que caminar por aquí, a esta esquina, dar una derecha, dar una izquierda. Si yo por esos medios yo no conozco. Amén. Vamos a hablar de lo que pasó con Agar. Le voy a dar el cuento completo para que ustedes entiendan la historia de esta mujer. Sarai, ¿verdad? Y Abraham, eran los nombres que tenían antes que tuvieron a Isaac, ¿verdad? Sara y Abraham, ¿verdad? Tenían una promesa del Señor, que ellos iban a tener un hijo. Pero los dos estaban muy pasados de la edad de tener un hijo. Bueno, cuando Abraham se fue de Egipto, se fue con todos sus bienes y raíces y todo lo que le pertenecía a él, incluyendo sus sirvientes. Una de estas sirvientes se llamaba Agar. En mucho, yo investigué mucho la vida de Agar y hay muchos comentarios judíos que decían que Agar era hija del faraón. Entonces, hay una teoría que Agar era la hija de un faraón que la vendió a Abraham como sirvienta. ¿Okay? Entonces se encuentran en este lugar donde no están escuchando la voz del Señor. La promesa del Señor está tomando demasiado tiempo para llegar. Y Sara se desesperó y dijo, bueno, quizás nosotros podemos crear un plan B. Como el plan A del Señor, que el Señor no prometió, no está viniendo suficiente rápido. ¿Okay? Yo quiero que ustedes no solamente escuchan mis palabras, sino escuchan la intención a través de estas palabras, ¿okay? Porque el Señor es espiritual y hay cosas que nosotros entendemos espiritualmente antes que lo entendemos lingüísticamente. Hay cosas que uno siente que uno no le puede poner palabras, pero vamos a intentar para este ejercicio. Entonces, Agar está en la casa de Abraham y de Sara. Acuérdate que Agar era una egipcia y ella estaba aprendiendo de Dios a través de la relación que Abraham tuvo con el Señor. El modelo del servicio al Señor o con la relación del Señor era Abraham. Acuérdate que Abraham hablaba frente a frente con el Señor. ¿Tú pensabas que Agar no vio eso? Las sirvientas lo oyen y lo ven todo. Se quedan callados, pero lo ven y lo oyen todo, ¿verdad? Entonces ella mantenía eso. Bueno, Sara dice, toma a Agar como esposa, ¿verdad? Quizás la descendencia de nosotros va a venir a través de el vientre de ella. Bueno, Abraham, como hombre al fin, escuchó a su esposa que estaba desesperada, ¿verdad? Pues se casó con Abraham, con Agar, y Agar estaba embarazada. Ahora, en la cultura donde ellos vivían, era muy normal tener varias esposas. Bajo de la cobertura de Dios no era aceptable. Entonces, no te creas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Sara pensaba que ella iba a poder ayudar al Señor. Sara estaba cargando con vergüenza de no poder tener un hijo. La razón última de cuando tú te casabas en ese tiempo era para crear una descendencia, un linaje. Y Sara estaba estéril. Llegó casi a los 100 años sin sentir tener hijos, sin sentir capaz, sin sentirse como que ella merecía ser mamá. Cuando una persona, ¿verdad? No, una mujer no puede dar hijos. Hay parte de ella que piensa que algo está dañado. Y ese sentimiento tú sufres sentimientos de rechazo. No de alguien, pero también de tú mismo. Tú te rechazas. Entonces, el amor que le estaba dando Abraham a Sara, bueno, quizás otra mujer te puede dar lo que yo no te estoy dando. Tratando de tapar lo que ella no pudo hacer en esos momentos, cometió un error. Entonces, Agar se ve en la casa de Abraham. Acuérdate que ella era princesa, ahora bajó a ser sirvienta de alguien. Sin opinión suya, se tuvo que casar con un hombre viejo. Me imagino que Agar era una jovencita y se tuvo que casar y dormir con un hombre viejo. Es true. ¿Tú te imaginas durmiéndote con una persona que tiene 50 años, que yo me imagino que era más de eso, pero 50, 60, 70 años más que tú, y tú eras una jovencita, y nadie te pidió, tú quieres, tú no quieres? No, tu opinión no vale porque tú eres un objeto en el plan. Tú eres una pieza del plan última que nosotros tenemos. Acuérdate que Agar, hasta ese entonces, tuvo la certeza que eran gente de Dios. Bueno, ahora ustedes van a hacer algo que yo sé que no está bien. Culturalmente está bien, como muchas de las cosas de hoy. Culturalmente está bien que yo haga X, Y, Z, pero en Dios eso no está bien. Lo que ella aprendió de esas dos personas, ahora se le tortó, se le cambió el mensaje, ¿verdad? Ok, ahora me están usando como un objeto para ese plan. Entonces se encuentra Agar ahora de princesa, ahora es esposa del amo, es la esposa del comandante, es el esposo del matatán. Entonces Agar, ¿verdad? Mentalmente, imagínate lo que ella estaba pasando. Bueno, ahora ella estaba embarazada, ella hizo algo que Sara no podía hacer. Ahora, ¿cómo andaba Agar en su casa? Imagínense, ¿verdad? Ay, cuidado del esclavo, ¿verdad? Que se hace rey, o el esclavo que coge un poquito de poder. Entonces, para ella, en la mente de ella, ella quería tomar unas fichas, unos lugares que le tocaba a Sara, pero Sara no lo podía hacer. Entonces, en esa casa había un pleito, una guerra emocional que estaba pasando. Agar, en su inmadurez, o quizás por causa de lo que ella estaba pasando, ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo con Sara? Con Sarai, ella estaba haciéndola sentir como que ella era menos, rechazando a Sara ya cuando Sara era rechazada. Entonces, ¿cuál es la actitud de Sarai? Fue donde Abraham y le dijo, esto es tu culpa, porque lo primero, cuando las cosas no pasen de la forma que nosotros queremos que pasen, le buscamos a culpar a otra persona que no tenía el coraje para decir que no, ¿verdad? Entonces es tu culpa. Que Dios va a juzgar entre tú y yo, fue lo que Abraham le dijo. Sara le dijo. Abraham dijo, bueno, ella es esclava tuya, haz lo que tú quieres. Haz lo que tú quieras, a mí qué me importa. Solamente es un objeto, solamente es una ficha. La descartó. Entonces hizo la vida de Sara imposible. Imposible. Ahora fui a donde ella como una furia. Acuérdate que Agar no tuvo decisión en el asunto. Bueno, Agar no se encontró en un lugar bonito en la casa y se largó, se fue. Se sintió rechazada y expulsada y como que la botaron de la casa por el trato que ella le dio a Agar, ¿verdad? Aquí en Génesis 16, 7 dice, la halló, bueno, Sara, Agar se fue para el desierto embarazada. Imagínate cómo estaba ella, con miedo, se sintió mal, se sintió rechazada, se sintió como que no sé si tengo la culpa, si no tengo la culpa, ¿verdad? El 7 dice, la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo de su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tan tal no podrá ser contada. Le añadió el ángel de Jehová, has concebido y darás luz a un hijo y le pondrás por su nombre Ismael, porque Dios Jehová ha oído tu aflicción. El 13 dice, entonces dio Agar a Jehová, que le hablaba con ella, el nombre de tú eres el Dios que me ve. Porque dijo, ¿acaso no he visto aquel que me vio? Por lo cuanto llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. Esta historia nosotros podemos sacar tantas cosas, tantos puntos de esta historia. Voy a pedirte que veas conmigo y camines conmigo para que yo te enseñe esta historia de Agar. En la historia de Agar vemos cierta cosa. Agar era abandonada por su papá y vendida, ¿verdad? Como le estaba explicando, hay teorías que ella era la hija de un faraón. Nunca pudo contar con nadie. Nunca era el número uno para alguien. Sarai la dio a su esposo como mujer y nunca le preguntó su opinión. Sarai, siendo responsable por ella, la rechazó y el papá de su hijo nunca la protegió. Las personas que les enseñó de Dios se portaron como dos inconversos. Inconversos son personas que no conocen de Dios. Un impío es una persona que conoce de Dios y no hace lo bien. Las personas que tenían que demostrarle a ella misericordia, amor, complacencia, tolerancia, eran esos dos. Y ella no recibió esos de ellos. Vamos a hablar de los dos tipos de vergüenza, porque esto se trata de sanidad de vergüenza. Hay dos tipos de vergüenza. Hay la vergüenza, el número uno, que la mayoría de las personas lo conocemos muy bien. Cuando tú causas un problema, cuando tú causas un crisis, cuando tú causas una trauma, cuando tú haces una mala decisión, entonces eso se convierte en culpabilidad. Yo hice, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Yo hice muchos errores que le dañaron la vida a muchas personas. Eso es culpabilidad, una vergüenza que viene de culpabilidad. Lo que vamos a hablar hoy es una vergüenza que viene de una situación donde tú no tenías control de lo que pasó. Agar no tenía control de lo que pasó. Ella tenía control de sus acciones, pero no tenía control de lo que pasó en ese hogar. Las situaciones que estaban pasando entre Abraham y Sarai se trataban de duda, se trataban de falta de fe, se trataban de vergüenza. Sara no pudo tener un hijo. Quizás por fuera a muchas otras personas, acuérdate que la familia eran bendecidas cuando eran frondosas, cuando tenían muchos hijos y no tenían nada. Y Abraham tenía una casa con sirvientes, o sea, él no era nadie. Entonces ellos estaban sintiendo de una manera, bueno, Dios nos prometió y ahora no nos está dando, no estamos viendo los milagros de Dios en la vida de nosotros. Los problemas que fueron, que no fueron confrontados en la vida de Abraham y Sarai, afectaron la vida de Agar. Lo que Abraham y Sarai no pudieron arreglar en su matrimonio afectó la vida de Agar. Las cosas que no le pusieron atención, consciente o inconsciente, las consecuencias de eso le tocaban a Agar. ¿Cuántos de nosotros no estábamos o estamos en situaciones donde nosotros nos encontramos en lugares sucios, que nosotros no teníamos la culpa? En este año especialmente nosotros hemos visto que muchas cosas que nosotros no podíamos predecir pasaron. Y sentimos mucha culpabilidad por cosas que no estaban en nuestro control. Si nosotros no le ponemos atención a esas cosas rápidamente, pueden afectar a otras personas o a tu propia generación. Tu falta de duda, tu falta de fe, tu desesperación puede afectar a las personas que están en tu responsabilidad. Para mí era algo muy diferente. Acérquense para yo decirse un poquito de mi testimonio, pero no se lo digan a nadie, ustedes tampoco. Yo obviamente me crié con un papá y mi mamá que se divorciaron más o menos cuando yo tenía 15 años. Mi papá y yo teníamos un amor de, un día nos amábamos, otro día nos odiábamos. Era a love-hate relationship, como dicen en inglés. Entonces, había muchas cosas en la vida de mi papá que él no pudo ponerle atención, que vino afectándome a mí. Ahora, cuando tú le preguntas a las personas de mi papá, hay personas que lo aman, que piensan que él es lo mejor del mundo, y hay otras personas que piensan que era el hombre más malo. Para mí dependía de qué día tú me preguntabas. It's funny now, pero cuando tú eres una jovencita, me imagino como Agar, que tú estás recibiendo dos mensajes distintos simultáneamente, te causa mucho trauma. Entonces, todas esas cosas me traían a mí vergüenza. Las cosas que él decía en los males días me traían vergüenza. Las cosas que él le decía o le hacía a otras personas también me traía vergüenza. Y hasta ahora, tantos años después, todavía yo me sentía que estaba cargando con la vergüenza del testimonio de mi papá. Wow, si la persona de verdad conocen, si es él, ¿qué van a decir? Voy a tener que darle explicaciones a la gente. Lo peor es cuando uno pasa por un trauma y uno tiene que darle explicación a la gente. Mejor que se me abre la tierra y me trague. Por favor, no me haga pasar por esa trauma otra vez. Yo no quiero explicar qué es lo que está pasando. Entonces, así yo vivía. Yo hasta el punto de que mi papá ya me estaba afectando a mí y a mi familia, que yo me tuve que separar de él. El Señor me llamó como Abraham, salga de tu tierra y tu parentela para el desierto, como Agar. Entonces me encontré en este desierto de una manera que yo decía, yo no sé qué es lo que estoy haciendo. Me tenía que ir, estoy huyendo de una situación, ¿verdad? Pero ahora me encuentro en un lugar que no, la culpa no era mía. Yo me encontraba en una situación donde yo no tenía el control. Y eso traía vergüenza a mi vida. Y ahora lo que estaba pasando era que ya el Señor me reparó, me transformó. Yo pude perdonar, pude echar para adelante. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? Ahora que veo las puertas abiertas al favor mío, ahora me siento que no lo merezco. Señor me está dando trabajo, me está reparando mis finanzas, está haciendo cosas bonitas. Ya yo me, como que me separé de ese testimonio. Y ahora que estoy en un lugar donde yo sé que el Señor me ha puesto y me ha posicionado, ahora cuando la lluvia por fin viene a la vida mía, yo me estoy sintiendo que yo no lo merezco. ¿De dónde viene ese sentimiento? Me tuve que sentar y un día yo decía, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo y de dónde viene? Sí, eso es algo. Muchas veces nosotros juzgamos a las personas sin preguntar por qué. Lo primero que yo hice en este cuento es explicarte el porqué de Agar. No solamente que Agar se puso como una orgullosa. Hay un cuento, hay un historial detrás de la vida de Agar que explica, no justifica, explica lo que ella hizo en la casa de Sara. Y a veces nosotros lo que estamos viendo es lo mal que ella hizo, lo mal que hizo Sara, lo mal que hizo Abraham, sin contar qué lo llevó a ese lugar. Entonces yo me conozco muy bien y yo digo, yo estoy bregando con unos sentimientos que yo sé que no vienen de Dios. Por eso uno tiene que ser muy apegado del Señor, para que si el Señor es mi luz, va a iluminar lugares oscuros en mi vida. Y eso todavía era un lugar oscuro. Tanto tiempo después que todo esto ocurrió, ¿por qué que yo todavía estoy bregando con esto? Quizás todavía oigo las palabras de mi papá en la parte de atrás de mi cabeza que me dice que yo no merezco. Tú no mereces, tú no mereces, tú no mereces. Lo perdoné, estoy haciendo el trabajo del Señor, ahora soy ministro de la casa. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y el Señor me iluminó de una manera, dijo, tú todavía te estás comportando en ciertas áreas de tu vida como una niña asustada, como una niña insegura. Y eso viene de la vergüenza de mi crianza. Las decisiones que estaba tomando Agar era a través de la vergüenza. Nadie la empujó, pero ella se sintió empujada. ¿Y qué es lo que el ángel del Señor le dijo? Vuelve para atrás. Entonces, yo tengo que volver a donde me están atormentando. Yo tengo que volver a donde yo no tenía la culpa, hacerme la víctima, victimizarme todos los días. Por eso nosotros tenemos que buscar la dirección del Señor. Porque no siempre la palabra es vete, sino a veces es quédate. A veces quédate donde tú estás. Si tú estás pasando por un matrimonio bien difícil, a veces la respuesta que el Señor te quiere dar no es lárgate, es quédate en el mismo fuego. Donde habían tres, encontró cuatro. En esa relación donde hay dos, se encuentra tres. Para mí es larga. ¿Cómo se manifiesta la vergüenza? Se manifiesta en inseguridad. Se manifiesta en la falta de confianza. Hay hombres que nunca tuvieron una mamá que le enseñó amor. Y ahora, cuando es adulto, nunca se pueden cometerse, nunca se pueden unir con una sola mujer. Como no recibieron el amor de su madre, ahora no pueden dar lo que ellos no tienen. Ese amor tierno no está dentro de ellos. Porque el árbol donde ellos comieron como niños, problemas que nunca se le pusieron atención, afectó a su linaje. Yo sé que mi papá me amó. Yo lo sé muy bien. Y yo lo amaba a él. Pero las cosas que él no le ponía atención me afectaron. Y si yo no soy astuta suficiente y yo no dejo que el Señor entre en mi corazón, esas cosas pueden afectar hasta a mis hijos. Mi matrimonio con mi esposo no puede ser al propósito del Señor, como el Señor quiere que sea, porque yo todavía estoy bregando con vergüenza. Si el esposo mío se atreve a hablar como mi papá, ¿cómo tú crees que va a ser esa casa? Con guerra, ¿verdad? Porque hay palabras que te emprenden. Hay cosas que te dijo tu mamá, abusiva, emocionalmente tóxica, que después que alguien te lo dice en el trabajo, tú te pones como una feria, ¿verdad? Que tú quieres matar a todo el mundo, tú estás tumbando mesa, ¿verdad? Y tú no entiendes por qué, porque tú no te puedes sentar y decir, why am I feeling this way? Why? ¿Por qué esos sentimientos tan exagerados, como un volcán que está dentro de mí, que quiere, a veces uno está buscando una excusa para matar a una gente emocionalmente? ¿Cuántas mujeres, sea honesta, cuántas mujeres no cogieron el día entero palo y palo y palo y palo, 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 que se atreve mi esposo no la fregar? Después que yo le dije 5 veces que, pero no era culpa de tu esposo, ya tú te estás poniendo cosas en la mente que tú sabes que tu esposo no te va a fregar. Tú lo sabes muy bien, pero tú estás buscando una excusa para pelear con él porque tú lo que estás es molesto con tu jefe. Entonces viene tu esposo y paga todos los trates rotos. De... Entonces tú vienes, ¿qué es lo que Agar estaba pagando? La esterilidad, siendo estéril, fue Agar que pagó el precio por su vergüenza. ¿Cómo se manifiesta? Apariencias de orgullo. Cuando tú ves a una persona demasiado orgulloso, están tapando una vergüenza. 100%. A veces cuando tú ves a una persona con los pechos para arriba, ¿qué es lo que estaba el rey con el capa invisible? ¿Qué es lo que él estaba tratando de cubrir? Su vergüenza, su orgullo, su inseguridad. ¿Por qué que él tenía que estar cambiándose la ropa cada hora? Porque algo estaba llenando esa validez de otra persona que no lo tenía. A veces se manifiesta en robar la identidad de otros. This is strong. I'm sorry for you. Póngate el cinturón que vamos rápido y fuerte. Hay veces que son personas cristianas dentro de la iglesia que nosotros decimos, ¿pero y quién eres tú? ¿Para dónde se fue Noemí? Eso no es Noemí. Hay personas que literalmente les roban la identidad de otra persona. ¿Por qué ahora mismo hay 25 mujeres que tú puedes nombrar que se están todos comportando como Yesenia Ten? ¡Pastuvia! ¿Es verdad o no es verdad? Si es verdad, dame un aplauso, por favor, por decir la verdad. Entonces vinimos al Señor con un pasado tan sucio, tan feo, que decimos, oh, esa persona la están aplaudiendo, oh, esa persona la están siguiendo. O escúchame bien. Están viendo una persona que todo el mundo la están aplaudiendo, le están dando mucho espuma, la están subiendo. Entonces dicen, ah, pero yo voy a hacer como Yesenia. Yesenia tiene su propio ministerio. Que Dios bendiga el ministerio de ella, porque el Señor la llamó como ella es. No es nada con ella. Estoy hablando con esas mujeres que son avergonzadas de quién ellas es, que tienen que coger la personalidad de otra persona porque no es tan cómoda como Dios la hizo a ellas. Entonces, estamos bregando con cristianos inconversos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos tapando? Estamos tapando la realidad de quiénes somos. Que somos niños con miedo, que somos niños con inseguridades, que somos personas que tenemos tanta vergüenza de nuestro pasado que no podemos hablar la realidad de nuestro camino. El camino que te costó, como estaba diciendo Lorena tan bonito, el testimonio a ti que te costó tantas lágrimas, tantas rodillas peladas por llorar y orar. Ahora tú quieres coger la personalidad de otra persona. Yo he visto cristianos que cogen los testimonios de otra gente y uno dice, pero ese testimonio no es tuyo. Ese testimonio no es tuyo. ¿Por qué están haciendo eso? Tapando vergüenza. Sientes vergüenza porque lo que tú has caminado es tan vergonzoso que tú no quieres confrontar la realidad de quién tú eres. ¿Cuántas personas aquí pueden decir que ellos han enterrado traumas tan profundo en su corazón que ni se acuerdan de lo que pasó con detalle? Yo era una de esas personas. ¿Ustedes se acuerdan de una predica? Yo decía, Señor, es que el Señor tiene que tratar con la mente mía porque yo no me acuerdo de las cosas. El Señor me reveló que eso fue algo que yo estoy utilizando para como una defensa emocional. Tú no te estás acordando las cosas porque a ti no te gusta confrontar lo que te duele. Y muchos de nosotros somos así. Oh, me pasó tanta cosa. Oh, me pasó esto. ¡Pum! Lo ponemos tan profundo allá adentro que como que no pasó. Tú coges el personaje de otra persona que sí es segura, que sí lo tienes todo arreglado, todo organizado, y yo voy a ser esa persona. Y esa niña que está, vamos a decir, que tiene problemas emocionales, nosotros la ponemos muy profunda dentro de nosotros. Y a veces pasan cosas y teclas que pasan que esa niña sale de nuevo y comienza a patalear y a gritar y tener Cuando Agar se removió físicamente de ellos que la controlaban, se formó una identidad personal y se materializa una relación con Dios. La realidad de la mayoría de las personas que aceptan a Cristo, primero se encuentran en un desierto. En un desierto nada crece. En un desierto todo está muerto. En un desierto hay paz. No. Miedo, inseguridad, vergüenza. Siempre los desiertos, cuando lo veíamos en la Biblia, eran sitios de transición. Había una ciudad aquí, otra ciudad aquí, y el desierto era un tiempo de transición. Pero hay personas que hacen su casa en el desierto. Aunque yo pase por la sombra, ¿verdad? Por valle de sombra de muerte, ¿verdad? No temeré. Pero él no dice, aunque yo me encuentre en un lugar, que estoy clavado en ese lugar, no. Tú estás pasando, quiere decir que tú hay etapas en tu vida donde tú lo vas a pasar, pero no te quede ahí, pero tampoco no lo ignoras, porque es un tiempo de transición de un lugar a otro. Entonces, hermano, lo que estaba atormentando a mi papá lo llevó a quitarse su propia vida. Mi papá se ahogó en el mar. 6 meses antes que se ahogó, yo me mudé en un lugar que quedaba a 3 esquinas del lugar donde él se ahogó. Cuando yo estoy en mi casa, yo tengo un balcón que mira hacia el agua. No hay manera que yo pueda llegar a mi casa sin pasar al lugar donde él se murió. Entonces yo estaba en un lugar 6 meses antes que él se murió, viendo el lugar de su cementerio. Y yo me sentaba en ese balcón y yo le decía al Señor, ¿por qué tú tienes que ser tan malo conmigo que me haces confrontar este cementerio todos los días? Y el Señor puso en mi corazón, porque esto tú no lo vas a enterrar. Eso es un tiempo de transición y esto tú no lo vas a enterrar. Si yo en ese tiempo no me puse en esos lugares donde yo diariamente estaba viendo algo que me dolía, yo no confrontaba ese dolor. Yo nunca pude transicionar a otro lugar. Y me quedé ahí años y años y años. Y yo me sentaba en ese balcón porque acuérdense, yo no hablé con mi papá como por 5 años antes que él se mató. Y yo decía, Señor, pero habían tantas conversaciones que yo no lo pude tener. Habían tantas cosas que yo quería decir. Habían tantas cosas que yo estaba esperando que él me decía. Y esas cosas se quedaron en el aire. Aunque yo lo perdoné, habían cosas que yo quería decir, aunque yo me fui. Y tenía que confrontar esos sentimientos. Cuando el ángel se encontró con Agar, ¿qué fue lo que ella dijo? ¿De dónde viene y para dónde va? El Señor tuvo que confrontarme con mi realidad. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Sentado en ese balcón todos los días, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Eso es una pregunta emocional. Y esa pregunta te la voy a hacer a ti hoy. ¿De dónde vienes? ¿Vienes de una vida avergonzada? Yo no conozco a nadie que nunca ha pasado dolores, ni inseguridades, ni vergüenza. Hasta ahora yo no conozco a nadie. ¿De dónde vienes? Esa pregunta el Señor se lo hizo varias veces a muchas personas. Cuando Caín mató a su hermano Abel, ¿qué fue lo que dijo? ¿A dónde está Abel? ¿Tú crees que el Señor no sabía dónde estaba Abel, muerto? ¿A dónde está Abel en tu corazón que te llevó a matar a una persona inocente? Cuando se encontró con Agar, ¿de dónde viene? ¿Y a dónde vas? Lo único que ella pudo decir es que estoy huyendo de mi señora Sarai, pero yo no sé por dónde voy. Si el Señor no te confronta con quién tú eres, si tú no tienes un punto de referencia de tu comienzo, ¿cómo tú vas a llegar a la segunda ciudad? Tu transición va a ser cortada si tú no entiendes de dónde tú vienes. Si yo, ¿verdad?, estoy buscando un destino, una destinación, ¿verdad?, en Google, yo tengo que poner de dónde yo vengo. Si yo no admito de dónde yo vengo, yo no voy a llegar a mi destino, porque ¿cómo voy a llegar? ¿De dónde voy a llegar? ¿De qué punto de referencia voy a comenzar? Entonces, él le dijo a ella, ¿a dónde tú estás? Emocionalmente te quiero preguntar, después de este año, ¿a dónde tú estás? Y quizás en este momento tú no conoces, bueno, ¿para dónde voy? Yo sí lo sé, yo sé que el Señor me llamó a ser ministro en esta casa, amén. Pero si yo no brego con todas esas cosas, ¿cómo yo puedo ser efectiva? ¿Cómo yo puedo ser auténtica? ¿Cómo yo puedo ser una persona, un ministro que te diga a ti, tienes que ir para allá y tienes que llegar por aquí, tienes que ser ex, toda esta cosa primero si yo nunca he caminado ese camino? ¿A dónde estás ahora? Samuel, cuando estaba buscando al próximo rey de Israel, estaba buscando un rey que él tenía en su cabeza. El más frondoso, el más bonito, el más alto, el más rubio, con los ojos azules, el más fuerte, ¿verdad? El que tiene más carisma. Y el Señor tuvo que bregar con el corazón de Samuel, ¿verdad? Samuel, el primero de Samuel 16:7 dice, tú lo que estás viendo es apariencia, los hombres lo que ven es apariencia, yo lo que estoy buscando es corazón. ¿Por qué que nosotros tenemos tantas historias de tanta persona poderosa en la Biblia, incluyendo a Abraham, y también sabemos que no eran perfectas? Porque el Señor no está buscando personas perfectas. El Señor está buscando corazones disponibles. Y después que yo estoy disponible, el Señor se encarga del resto. Después que yo estoy abierta al proceso, a la transformación, a la transición, anacainosis, después que yo me quiero transformar como Jesús se transformó, entonces ahí es que el Señor puede bregar, porque hay potencial. Pero si yo no tengo la puerta abierta, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a tu puerta y llamo, si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Confronta la realidad de tu situación. Porque eso es un lugar de transición a niveles más altos con el Señor. ¿Cómo podemos sanar de la vergüenza? La confesión es número uno. Tengo que cualquier cambio que tú tienes que hacer, tú tienes que confesar que no, tú necesitas ese cambio en tu vida. Si yo soy un alcohólico, tengo que decir yo soy un alcohólico para poder trabajar en esas áreas. Si tú eres una persona insegura, yo soy una persona insegura. Si tú estás sufriendo con vergüenza, yo estoy avergonzado al testimonio de mi papá. Todos nosotros hemos pasado por esos momentos avergonzosos, pero tienes que confesar para que esa herida se te sane. Si tú vas a un doctor y el doctor te dice, ¿qué te pasa? Yo no sé. ¿De dónde vienes? I don't know. ¿Pero por qué tú estás ahí? Vete entonces, yo quiero sanar personas que necesitan mi ayuda. Señor quiere venir a tu vida para sanarte esas heridas que tú no quieres confrontar. Santiago 5:16 dice, por eso confiesen sus pecados uno al otro y oren unos por otros para que Dios los sane. Hay personas que están cargando con cosas que nunca se lo ha confesado a nadie. Y están andando con otra personalidad que no le toca a ellos. Porque tienen tanta vergüenza que ellos no pueden ser personas auténticas. El Señor no ha llamado a ser hipócrita. El Señor no quiere una persona que comete fraude, porque es un fraude, es una mentira de quién tú eres. Y si nadie te lo quiere decir, te estoy diciendo, eso no eres tú. Y tú lo que estás mintiéndole a todo el mundo, pagando, ¿verdad?, las consecuencias de otra persona. Dejar que Dios trabaje en la área de perdón. Colosenses 3:13 dice, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Esa persona que te traumatizó, esa persona que te involucró en algo que no te tocaba a ti, perdona a esa persona, justifícalo como yo hice con Agar. Había un camino que también esa persona que te afectó también caminó. No solamente para justificarte, pero justificarlo a ellos, pero para traer tu corazón. Tú estás cargando con algo que no te toca. Tú has ido a un aeropuerto, todo el mundo está cargando con su bulto, pero cuando tú estás cargando de vergüenza de alguien que te hizo algo, tú estás cargando con el bulto tuyo, el de Juan, el de María, el de fulano, y tú todo lo que andas es cargando los bultos de todo el mundo. Y el Señor te dice, eso no es lo que fue lo que yo te he llamado a hacer. Una persona cargando cosas que no te tocan. Segundo de Corintios 4:2 dice, no sentimos vergüenza para nada, ni hacemos nada escondidas. No tratamos de engañar a la gente ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos sola la verdad. Por eso todos pueden confiar en nosotros. Pueden confiar en ti. Tú eres una persona que se está comportando como una persona auténtica, genuina, o todavía está sufriendo con los dolores de otra persona. Entender que Cristo llevó tu vergüenza en la cruz. Eso fue el momento crítico en la vida de mí. ¡Wow! De verdad, que eso todavía soy yo, Señor. No, pero quítame esto. Yo no quiero afectar a otras personas por cosas que otras me hicieron. Yo no quiero dejar mi legado con personas heridas porque yo no pude ponerle atención a mis heridas y dejar que se infecten, ¿verdad? Hebreos 12:2 dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiamos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en la cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado en la derecha del trono de Dios. Cuando nosotros no le ponemos atención de lo que nosotros estamos sintiendo, estamos cargando una vergüenza que nosotros tenemos que dejar, ¿verdad? Nosotros lo tenemos que dar al Señor. Nosotros la vida entera, nosotros no pasamos dando vuelta en un desierto donde nada crece, donde nada puede ser frondoso. Donde nada puede cambiar. El desierto se ve igual que se ve hoy, que se ve 1,000 años atrás. Tierra y muerte. Yo no quiero ser una persona que me encuentro en el mismo lugar emocionalmente de 10 años atrás que ahora. Yo soy una persona que me gusta elevar mis sentimientos. Yo me gusta madurar, me gusta subir escalas. Si tú eres una persona que emocionalmente te encuentra en el mismo lugar de hace una década, 10 años atrás, tiene que preguntar ¿por qué? ¿Por qué que no puedo crecer en estas áreas? Hay que ponerle atención. La última es aceptar que tú eres una nueva criatura. El segundo de Corintios 5, 17 al 18 dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Quiere decir que todo lo que te pasó a ti en el pasado ya no es legítimo. Borrón y cuenta nueva. Por eso hasta en la Biblia dice que Él te cambia tu ropa, tu vestidura para uno de lino fino. Eso no es tú cogiendo la personalidad de otra persona. Eso es la transformación que el Señor hace en tu vida, ¿verdad? Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, incluyendo tus defensas emocionales. Las cosas que tú hacías para tapar dolores ya es parte de nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida y todo esto viene de Dios. Cuando buscas que otra persona te den piropo, te den validación, estás igualito como el rey con la capa invisible. Te vas a encontrar desnudo delante de las personas. Pero el Señor te dice, yo no estoy viendo tu exterior, yo no estoy viendo tu pasado, yo estoy viendo a dónde tú estás. ¿A dónde tú estás? El segundo de Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si yo no tengo y no acepto que sí tengo debilidades, su poder no puede ser perfeccionada en mí. Si yo no le pongo atención a esas áreas, el Señor no puede ser perfeccionada en mí. No sé de ti, yo quiero ser perfeccionada. Si yo pasé por un fuego, yo necesito ver que yo pasé por un fuego, que yo soy nueva criatura ahora, que yo brillo como oro, porque no va a ser verdad que yo caminé ese largo viaje y ahora no pueden demostrar mis tesoros. No puedo enseñar todas las huellas que dejé en la arena. ¿Y qué es lo que el Señor me usó? Todo ese dolor que tú pasaste, conviértelo en un propósito. That pain turned it into purpose. Te hicieron, te rechazaron, te quitaron, no te tomaron en cuenta. Toma ese dolor y hágalo como un propósito. No rechace a otros como tú fuiste rechazado. No le haga a otra persona lo que te pasó a ti. Si tú eres papá, mamá, no le haga a tus hijos lo que tu papá hicieron. Y hay el otro extremo, donde nosotros apoyamos tanto a nuestro hijo que lo dañamos. Tampoco, eso es otro extremo. Ponle atención, ponle luz a esas áreas que necesitan ser iluminadas. Nosotros todos los días estamos creciendo. Yo no pretendo ser perfecta, pero soy mejor que ayer. Vamos a pararnos, hermano. Para ustedes que están conectados con nosotros, ojalá que ustedes sintieron que el Señor te habló en este día tan maravilloso. Como le dije, no hablen de mis testimonios. Obviamente abrí mi corazón siendo sincera, porque soy hija del Dios viviente primero. Y el Señor me mandó como ministro en esta casa para traerte una palabra que ha bendecido mi vida tanto. Dios le guarde, oremos por ti, que Dios bendiga tu vida. Gracias.